Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo, que tienes tela hoy.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Esta semana tuvimos Copa del Rey, este fin de semana tenemos Liga y la próxima semana, entre semana, tenemos de nuevo competición copera. Uno de los platos fuertes es el partido del próximo miércoles, 9 de la noche, entre Unionistas y Real Madrid. Un partido, evidentemente, que tiene que ser una fiesta para todo Salamanca. Pero un partido que se está poco a poco enquistando por aquello de que Unionistas, de momento, no puede jugar en su campo, en las pistas del El Mántico, porque faltan permisos y faltan obras. Así que Alcalá, a esta hora, 8:30, ¿cómo está la situación de ese partido que va a jugar el Real Madrid la próxima semana, en teoría, en Salamanca?
Bueno, pues vamos a dar el minuto de juego y resultado a las 8:30 de la tarde, aunque esto puede cambiar. Caso Unionistas, todo depende de una licencia de urbanismo que tiene que conceder mañana el Ayuntamiento de Villares de la Reina, que es el magnífico municipio donde está instalado el campo de Unionistas. Si este ayuntamiento, Villares, permite mañana instalar una grada supletoria como estas que se ponen en las cabalgatas y una iluminación adecuada, se jugará el partido en las pistas. Si ese ayuntamiento de Villares no concede el permiso, el partido se jugará en el Santiago Bernabéu, ya que el Madrid ofrece su estadio y la taquilla iría íntegramente para el conjunto salmantino. Mañana, la reunión decisiva. Todo el mundo pendiente, 10:15 de la mañana. Ayuntamiento de Salamanca, que da el ok. Ayuntamiento de Villares, que tiene en su mano decidir dónde juega el 13 veces campeón de Europa. Junta de Castilla y León y el club Unionistas. El presidente de Unionistas, a la espera de esa reunión decisiva, reunión cumbre de mañana, sueña con la licencia del Ayuntamiento de Villares y sueña con jugar en las pistas.
Nosotros estamos trabajando para jugar en las pistas. El grupo de trabajo de Unionistas ha conseguido presupuestos para poner gradas supletorias, iluminación adicional a las pistas, para que se consigan los baremos que creemos que se debe disputar el partido, con unas 10.000 personas de aforo y una iluminación suficiente como hay en cualquier otro estadio de España, y esa es nuestra capacidad.
Faltan 6 días para ese partido, repito, próximo miércoles 9 de la noche, y el Real Madrid Melchor, como decía Alcalá, incluso ha ofrecido la opción de que sin ningún problema se juegue en el estadio Santiago,
sí,
Bernabéu.
El Real Madrid va a aceptar, lógicamente, lo que se decida, siempre se cumplan las condiciones normales. Donde le digan va a jugar, no va a poner ningún tipo de problema, y ya desde un principio, ya desde el sorteo, se puso a disposición del Unionista de Salamanca, como ha reconocido hoy mismo en Deportes COPE el presidente del conjunto charro.
El Real Madrid, pues ya de sorteo, nos dijeron que jugarían donde nosotros decidiéramos, que ha sido un ofrecimiento total de acoplarse a las circunstancias, porque esa Copa de los humildes también tiene que ser un partido en casa de los humildes, y si no, pues si teníamos algún problema, o casos como ha pasado en otros casos de que había problemas y tenían que jugar en casa del visitante, pues que jugáramos allí.
La afición y la gente de Unionistas también, de momento, lo tiene bastante claro. Y a todo esto, Pablo Acebo, en Salamanca, ¿qué se dice? ¿Dónde se prefiere jugar? ¿Qué dice la afición de unos, la afición de otros?
Bueno, pues si en algo están de acuerdo las aficiones de Unionistas y Salamanca, y no es muy común que estén de acuerdo en algo, es que ninguno quiere que el partido se juegue en el Estadio El Mántico. Los de Unionistas porque no le quieren dar ni un euro al rival, y los del Salamanca porque no quieren dejarle su casa. La gente de Unionistas, ya lo habéis escuchado, quiere jugar en las pistas, y si no, si hay otra opción, al Santiago Bernabéu. Luego están los más neutrales, o los que van directamente con el Real Madrid, que prefieren el Mántico por ser el estadio de siempre, mucho más grande y mucho más cómodo. Así está el pueblo a 6 días de ese Unionista Real Madrid.
Y es que no olvidemos que el Mántico está, nada, a 30 metros de las pistas del Mántico donde va a jugar o donde juega sus partidos Unionistas. Y hay alguien, Alberto Arauz, que es el alcalde, que siempre ha mantenido que lo mejor para todos es que se jugase en el estadio de la Unión Deportiva Salamanca.
Exactamente, Carlos García Carballo tiene muy claro que el partido debería jugarse en Salamanca para que así los salmantinos pudieran disfrutar del evento. Eso sí, el alcalde también es consciente de que es algo que no depende de él. Así lo explicó esta semana en Área Chica con Andrea Peláez.
Yo como alcalde, pues me mojo. Lo lógico es que un acontecimiento de esta importancia se celebrará en el mejor campo, en el que tenga más aforo, en el lugar más cómodo que hay, ¿no? Es el estadio El Mántico, sin duda, pero bueno, para eso están también los clubes, para hablar y llegar a acuerdos. Esto no es una decisión que pueda tomar el alcalde de Salamanca, y yo creo que es un tema ya que trasciende al propio club unionista, es un tema de ciudad, como decimos los políticos.
Por lo tanto, a esta hora solo dos opciones, las pistas del El Mántico o el Estadio Santiago Bernabéu. Luis García, te pregunto por esta última opción, ¿sería justo que el partido se jugase en la Casa Blanca?
No sé si la palabra es injusto, Charlie, pero desde luego no es lo ideal. Lo ideal es que el Real Madrid visite Salamanca por la afición de unionistas y por todo el pueblo salmantino. Para ellos es una fiesta muy especial. La esencia de la Copa del Rey es esto, que los equipos grandes visiten ciudades pequeñas a las que habitualmente durante la temporada no van. Si unionistas va al Bernabéu, hombre, pues mira, los jugadores de unionistas igual cumplen un sueño. Pero no hay nada más bonito para los jugadores de unionistas y una afición que está todo el año en el barro que recibir al Real Madrid. Por lo tanto, tienen que jugar en el campo de unionistas.
8:35, faltan 3 días para que debute Quique Setién en el banquillo del Fútbol Club Barcelona.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Un banquillo, el del Barça, un míster Quique Setién y un míster futuro Xavi Hernández. Ayer lo confirmaba el presidente Bartomeu con los compañeros del diario Sport.
Xavi algún día se entra en el Barça, no tengo ninguna duda. Es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente el fútbol nuestro, tiene unas ganas enormes y seguro que algún día lo será. Pero ahora Quique Setién, nuestro entrenador para 2 temporadas.
Y hoy Batllori, Xavi Hernández ha dado su versión de por qué no va a estar, por ejemplo, el domingo sentado en el banquillo del Camp Nou.
Lo ha hecho 4 días después de decirle no al Barça y en la previa de la final de la Copa de Qatar que su equipo juega mañana. Xavi ha confirmado la propuesta del Barça, ha explicado que le ha llegado demasiado pronto, que su sueño sigue siendo entrenar al Barça algún día y que le encanta Quique Setién.
Yes, it's true that I have had a proposal for.
Sí, recibí una oferta del Barça en presencia de Óscar Grau y Vidal aquí en Doha.
Didn't accept because I didn't.
No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación. Pero mi sueño para el futuro es ser entrenador del Barça.
You and everybody, I didn't feel that this is the right time now.
Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito y le deseo lo mejor. Mi corazón es para el Barcelona y también para Quique Setién ahora.
Da la sensación de que en los próximos meses se va a hablar mucho de Xavi Hernández. Dani Senabre, te pregunto, ¿crees que va a ser muy alargada la sombra de Xavi para Quique Setién?
No, yo creo que no, para nada. Piensa que lo de Xavi ha sido muy intenso todos estos días, pero de aquí a unas semanas ya nadie se va a acordar o poco a poco se va a ir rebajando el suflé de todo el esperpento que hemos vivido, de la reunión en Qatar, lo que pasó después de la Supercopa, etcétera. Además, que Xavi como entrenador es que no sabemos cómo es. A lo mejor es mucho peor que Setién. La verdad es que un entrenador que se siente en la banquilla del Barça, la sombra alargada que le va a tener que preocupar es la de Guardiola, por ejemplo, o la de Cruyff, pero no la de Xavi.
Y 2 opiniones más sobre Quique Setién. Una, muy buena, muy positiva, Ocaña. Llega desde Sevilla, llega desde el Betis.
Sí, efectivamente, y la hace un jugador bueno que lo conoce perfectamente y conoce también la casa culé. Mar Bartra, el central, es internacional, que ayer cumplía 29 años y que aboga porque Quique Setién va a triunfar en tierra catalana. Dice que le viene que ni de perlas ese fútbol y que además va a tener gente a sus órdenes que lo entienden a la perfección.
Porque creo que pueden hacer disfrutar mucho tanto a los jugadores, ¿no? Que tengo amigos allí jugando a fútbol, sino también a todos los culés y también incluso a la gente que no sea del Barça, porque.
Y otra opinión un tanto más aséptica, la de Bordalás, Gema Santos, míster del Getafe, que precisamente buena relación con Setién no es que tenga.
No, la verdad es que ha sido muy correcto, Charlie, esta mañana cuando le he preguntado al respecto en rueda de prensa. Muy correcto con alguien que, como dices, ha llegado a decir que lo que hace Bordalás no es fútbol, que es otra cosa y que es lamentable. Eso lo dijo Setién cuando empezó la guerra entre ambos, allá por 2013, cuando estaban en el Lugo y el Alcorcón, respectivamente. Hoy Bordalás, como digo, se ha limitado a desearle lo mejor en el Barça, ha estado muy correcto, pero se ha mostrado indignado, eso sí, con el cese de Valverde.
Creo que a todas luces ha sido injusta. Un equipo que está líder del campeonato, que bueno, está vivo en Champions, está vivo en la Copa, en la Liga, pues yo creo que el que diga lo contrario no dice la verdad. Nos ha sorprendido a todos. En la Supercopa hizo un gran partido contra el Atleti y luego, bueno, pues la llegada de Setién, yo le deseo lo mejor porque es un técnico español, pero vuelvo a repetir que para mí injusta la salida de Ernesto Valverde.
8 y 40, hoy son noticia un montón de delanteros de nuestra liga.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Puede ser el fichaje estrella del mercado de invierno porque lo ficha el Sevilla y porque ha pagado 20 millones de euros al Club Deportivo Leganés. Víctor Fernández, en Nesiri ya posa con la camiseta del Sevilla.
En Nesiri ya está en Sevilla, ha llegado esta tarde. Monchi cerró en la mañana de hoy el fichaje del delantero del Leganés. La operación, como has comentado, ronda los 20 millones de euros, el precio de su cláusula. Firma hasta el año 2025. El jugador se va a entrenar mañana a las órdenes de Lopetegui. Podría entrar incluso en la lista de convocados del partido del sábado ante el Real Madrid. Esperan que con él lleguen los goles. El jugador, a su llegada, habla de la ilusión que tiene en esta nueva aventura y del salto que ha dado en su carrera.
Bueno, la verdad que me siento muy bien aquí de nuevo a este Sevilla, que este equipo me gusta mucho y de hace muchos años que me gustaría jugar aquí y cogerme esa camiseta también.
Los 20 millones en caja son evidentemente una buena noticia para el Lega, pero Santi Duque, el roto deportivo para el conjunto de Aguirre es casi casi más que importante.
Ha sido, Charlie, un auténtico jarro de agua fría para el Leganés, que se queda sin uno de sus jugadores más importantes. Fue una operación relámpago porque la llamada del Sevilla se produjo en la mañana de ayer. No se esperaba en el vestuario, no se esperaba en la directiva y, según Javier Aguirre, tampoco lo esperaba el cuerpo técnico.
Pues sorprendido porque, hombre, yo seguía con detenimiento la noticia de Chícharo, que es amigo mío, de la familia y tal. Y estábamos en ello cuando, pumba, nos tocó pues ahí de rebote, ¿no? La verdad no me lo imaginé, no lo esperaba. Y está claro que ahora ya estamos buscando, sí, un sustituto. Lo más rápido posible, evidentemente, porque pues ya para mañana no, pero a ver si para Ebro llega, o para cuando sea.
Fichaje sorpresa, Oliva, del Sevilla. ¿Es una buena apuesta esos 20 kilos por Enesiri o te resulta un tanto arriesgada?
Bueno, me parece un pelín elevado en lo económico, la apuesta de pagar 20 millones de euros por Enesiri. Es una apuesta personal de Monchi, que a ver qué tal sale, porque estamos ante un delantero que aún tiene que contrastarse como goleador, que es un proyecto de jugador interesante porque es potente, es rápido, buen cabeceador, es muy espectacular en sus acciones, pero es poco efectivo. Así que a ver qué tal sale, aunque de entrada, insisto, me parece algo arriesgada la apuesta.
El Leganés se queda, Santi, con Braithwaite y con Carrillo. Es evidente que va a acudir al mercado, pero no lo va a tener fácil viendo cómo están los precios y algunos futbolistas.
Desde que ayer por la mañana se produjo la llamada del Sevilla anunciando que se llevaban a Enesiri, en el Lega se trabaja sin pausa para encontrar un sustituto. Como dices, no va a resultar sencillo, primero por las características del marroquí y luego porque los equipos saben la necesidad del Lega y el dinero que ha ingresado. Aguirre tiene claro, eso sí, una cualidad indispensable para el nuevo fichaje.
Alguien que venga a sumar, a aportar y sobre todo que entienda lo que nos estamos jugando, ¿eh? Aquí el que venga tiene que venir desde el primer día a darse cuenta que nos vamos la vida cada semana y mañana el derbi no será la excepción. Mañana nosotros tenemos que, con Nesiri o sin él, tenemos que jugarnos la vida e ir a por los tres puntos que nos hacen mucha falta.
Seguimos con delanteros. Noticia de Deportes Cope Valencia. Hugo, el Valencia pone en venta precisamente a un delantero centro.
Sí, lo ha contado Rafa Villarejo este mediodía en la cadena Cope. Peter Lim ha dado luz verde a escuchar ofertas por Kevin Gameiro. El delantero francés cumplirá 33 años en mayo y su salida del club, pensada para el final de la temporada, se podría adelantar si llega una oferta que satisfaga al club ahora en el mercado de invierno. Gameiro está tasado en torno a 14 millones de euros y el Olympique de Lyon ha preguntado ya por él.
Y la última de delanteros, Mansilla, el último capítulo de Edinson Cavani en palabras en boca de Thomas Tuchel.
Sí, primero que no quiere ni oír hablar de un posible traspaso ni al Atlético ni a ningún equipo y segundo que excusa la no convocatoria del uruguayo en el último partido del Paris Saint-Germain por las molestias físicas que aún tenía. Pero ojo que Tuchel sabe bien que esto es fútbol y que todo puede pasar.
¿Cómo está Cavani? ¿Se cuestiona su futuro?
Yo pienso que sí, pero esta pregunta hay que hacérsela a Eddie. Está lesionado, estuve con él y con los doctores ayer tras el entrenamiento. Sintió algo en el pubis y no era posible.
Vamos con el resto de mercado de fichajes. Cosas que se han cerrado en este jueves 16 de enero. Por ejemplo, nueva incorporación Jordi Jiménez en el Real Club Deportivo Mallorca.
No era ningún secreto que Alejandro Pozo, futbolista del Sevilla, interesaba al Mallorca desde que el pasado 10 de diciembre lo avanzara Deportes Cope. Hoy se ha confirmado, llega en calidad de cedido por el Sevilla. Pozo ya se ha entrenado con sus compañeros.
¿Tiene ya a Bordalás, Gema, el delantero que quiere para afrontar la segunda vuelta?
Sí, es Daverson, el ex del Levante y del Alavés, el brasileño de 28 años que desde Brasil afirman que se va a hacer oficial en breve porque nosotros ya nos consta que ha viajado hasta Madrid. Daverson va a llegar cedido por el Palmeiras con opción de compra y a quien también tiene atado el Geta es al delantero del Málaga, Antoñín, aunque a este le va a dejar cedido en el club malacitano hasta final de temporada.
Presentaciones del día, Santi Peón, la última en el Celta de Vigo.
Sí, se trata del cafetero Jason Murillo. Ha sido presentado esta misma tarde en la sede del Real Club Celta, acompañado del director deportivo y de gran parte del Consejo de Administración. Ha reconocido Murillo, que pidió consejo a Denis y Rafinha, con los que coincide en el Barça, que no quiere pensar más allá del 30 de junio y sobre todo que hay plantilla de sobra para evitar el descenso.
El Eibar de Membilibar, Óscar y medio, también presenta a un futbolista.
Sí, a Sebastián Cristóforo, centrocampista uruguayo de 26 años que llega cedido desde la Fiorentina hasta final de temporada, también con opción de compra. Cristóforo ya conoce la liga ya que jugó en el Sevilla y la pasada temporada también lo hizo en el Getafe.
También semana intensa de presentaciones, Álvaro Rubio en el Alavés, hoy jueves una más.
Ismael Gutiérrez es un 2x1 procedente del Betis. Ayer Camarasa, hoy Ismael. Ha debutado en primera, es un chaval joven, es mediocentro. La curiosidad, Charlie, es el primo de Fabián Ruiz.
Fernando Aranda, mercado en segunda división.
El Real Zaragoza ha hecho oficial dos salidas, la Suria al Tenerife y Vicoro al Badajoz, ambos en calidad de cedidos. Ibi López, propiedad del Levante, rompe su cesión con el Huesca y es nuevo jugador de la Ponferradina hasta final de temporada.
En España, Millán, se mueve el mercado y fuera de nuestras fronteras.
Más rumores que movimientos efectivos. Desde Italia apuntan a que Ashley Young y Giroud están muy cerca del Inter. En Inglaterra se habla del fichaje de Kurzawa por el Arsenal y en Argentina de que Arda Turán se habría ofrecido a Boca Juniors. El que ya ha sido presentado por el Melbourne ha sido el ex del Athletic, Markel Susaeta.
Y no solo tenemos mercado en el césped, también Gema Santos, hay mercado en los despachos porque puede haber un cambio de gerente del Atleti al Getafe.
Es un fichaje galáctico para el Getafe, ¿eh? Lo han adelantado los compis de Mundo Deportivo, nosotros lo hemos confirmado. Clemente Villaverde va a ser el nuevo director general del Geta. Llevaba casi 30 años en los despachos del Atlético de Madrid, ya sabes que allí, como tú bien dices, era gerente y portavoz, también vicepresidente de la Liga. Antes fue jugador del Atleti 8 temporadas y ahora, a sus 60 años, en una decisión personal, va a dejar el Atleti y va a fichar por el Getafe como director general.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticia que ayer adelantó Alcarán el partidazo de COPE, el futuro de la presidencia de la federación. Sabemos que está Rubiales, pero Alcalá podría ser un competidor en las elecciones del mes de marzo.
Bueno, es una posibilidad, aunque ahora te contaré que un poquito lejana. Hay que recordar que de aquí a la Eurocopa va a haber elecciones en este primer semestre del año a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Se presenta, por supuesto, a la reelección Luis Rubiales, presidente actual, y los enemigos de Rubiales, que la verdad es que son un ejército multitudinario, han pensado que el candidato ideal para ganarle y para quitarle la presidencia de la federación sería Iker Casillas. En realidad es una idea del presidente de la AFE, David Zaganzo, y es una idea muy bien vista por el presidente de la Liga, Javier Tebas, diga él lo que diga. Casillas tiene ese ofrecimiento de Zaganzo y de Tebas desde hace días, lo medita en su casa de Oporto en Portugal, aunque, como digo, Charlie, la noticia de Deportes Cope hasta ahora es que el ex portero de la selección española está muchísimo más cerca de decir que no que de decir que sí, con lo cual parece desvanecerse esa posibilidad de que las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol fueran un mano a mano entre Luis Rubiales e Iker Casillas. Insisto, más cerca del no que del sí y, por lo tanto, seguir la recuperación de su infarto de miocardio en su domicilio de Oporto, en Portugal.
Y en el hipotético caso de que dijera que sí, Jurado, y hemos preguntado a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿a quién prefieren? ¿Si a Rubiales o a Casillas.
Ojo, porque la idea del mostoleño parece que gusta. Con casi 3.000 votos, gana por goleada. Prefiere a Iker Casillas como presidente de la federación. El 75% se queda con Rubiales, el otro 25%.
Venga, miramos ya lo del fin de semana con un partidazo que destaca por encima de todos, el Real Madrid-Sevilla. Melchor, el conjunto blanco va a recuperar algún lesionado.
Sí, va a haber cambios en lo que es el aspecto de la enfermería, ya que mejora y de forma sustancial. El partido es el sábado, recordemos que da el entrenamiento de mañana. Y hoy, por ejemplo, buenas noticias, Asensio y Asar, que son baja segura para ese partido, siguen mejorando. Jovic ha trabajado por primera vez en la semana con el grupo y va a estar disponible para Zinedine Zidane. Y la duda es saber si el técnico francés va a poder contar con Ramos y Benzema. Se va a decidir mañana, aunque si yo tuviese que apostar a estas horas, diría que los dos estarán en la lista de convocados.
¿Cómo se va a presentar, Víctor, el Sevilla en el Santiago Bernabéu?
Con la baja importante de Ocampos, no está, está sancionado. Ojo porque Jordán y Navas no se han entrenado hoy, son dudas, pero parece que los dos van a llegar. Regresa Nolito y en Nesiri podría entrar en la lista de convocados.
El Atlético de Madrid también juega el sábado, pero hoy tenemos a Andrea Peláez. Buena noticia, el animal Diego Costa un poquito más cerca de regresar con el conjunto rojiblanco.
Sí, el delantero ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram en formato stories en el que se le ve corriendo en la cinta del gimnasio y lo acompaña de un emoticono sonriente. Algo que invita a ser optimista con su recuperación. Trippier ha entrenado con normalidad. Siguen al margen los lesionados Costa, Jiménez, Coque y Lemar.
Y ya miramos al fin de semana. Mañana arranca la jornada. A las 9, Leganés-Getafe. Pita Estrada Fernández. Por supuesto, el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE. Santi Duque, última hora de los pepineros.
Con la baja de Siobas y el boquete que deja en Nesiri, el Lega buscará su tercera victoria consecutiva en casa. Carrillo formará pareja con Braithwaite arriba y Bustinza volverá al eje de la defensa.
El Getafe, ¿cómo se va a presentar, Gema, en Butarque?
Con dos bajas importantes. Bordalás no va a poder contar ni con Kennedy ni con Ángel, los dos lesionados. Llegan los azulones con tres derrotas consecutivas, pero dice el míster que ya se ha ido la tristeza por la eliminación copera y que no es ningún alivio que no juegue en Nesiri, que quien tiene que estar contento al respecto es el Leganés, que va a recibir mucho dinero por él.
Y a esta hora estamos cerrando la jornada en segunda división. Letichas comenzó a las 7, acaba de terminar el Deportivo Racing de Santander. El milagro se ha instalado en A Coruña.
Desde luego, el Depor acaba de lograr su tercera victoria consecutiva. Se sitúa momentáneamente a un punto de la salvación. Adelantó Cejudo al Racing, pero marcaron los dos fichajes de invierno del Depor, Xavi Merino y Cholac. Al final, Depor 2, Racing de Santander 1.
Desde las 8 se está jugando en Montilivi el Girona-Extremadura. Tiempo de descanso, Carles Valdellou.
Así es, con victoria de momento del Girona por 2-0. Ha marcado Christer Stuani y también a Dave Benítez con un bonito gol desde la frontal de la área en un lanzamiento de falta. Insistimos, 3 partidos sin ganar por parte del equipo local que de momento, por ahora, se rompe.
Y a las 9 la Almería puede estrechar el cerco ante el Cádiz. Juega contra el Oviedo, última hora de ese partido. Jordi Folqué.
Ese es el objetivo de la Almería, ponerse a 3 puntos del Cádiz. Para eso tendrá que ganar a partir de las 9. Con nueva iluminación, los dos fichajes del mercado de invierno de la Almería no juegan de titular. Sivera ni tampoco Captun, sí lo hacen los dos fichajes del mercado de invierno del Real Oviedo, el portero Lunin cedido por el Real Madrid, también Luismi en el centro del campo.
Y repasamos o cerramos el repaso a la segunda división con el capítulo de hoy en el Málaga, que tiene que ver con Altani y con sus problemas judiciales, Emilio Guerrero.
Vida extra, Charlie, para el jeque Altani y para la afición del Málaga, porque la titular del juzgado de instrucción número 14 ha desestimado imponer medidas cautelares contra Altani y, por tanto, rechaza intervenir judicialmente al Málaga. Entiende la jueza que la denuncia de los pequeños accionistas es desmedida y no cree que la mala situación económica que vive el Málaga se deba a la comisión de ningún delito por parte de la familia Altani. Los pequeños accionistas anuncian que van a recurrir el auto de la jueza, pero hasta entonces la familia Altani seguirá gestionando el Málaga Club de Fútbol.
Y cerramos, Andrea, el fútbol con el sorteo de la Supercopa Femenina, que también se va a jugar en Salamanca.
Se ha realizado esta mañana en la ciudad castellano-leonesa la primera Supercopa Femenina formato Final Four y ha caído el plato fuerte en semis. El jueves 6 de febrero Atlético de Madrid-Barça, por el otro lado del cuadro, el miércoles 5 Real Sociedad-Levante, el domingo día 9 la final.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en Carglass.es.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify. La energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vamos con el Rally Dakar. Carlos Sainz está a tan solo una etapa de lucir su tercer entorchado.
Hay que hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa.
Carlos Miquel, enviado especial de la cadena COPE, penúltima etapa superada para los pilotos españoles.
176 kilómetros super especial para que Carlos Sainz se proclame campeón por tercera vez del Rally Dakar. El piloto madrileño no las tiene todas consigo porque hay todavía cruces, hay problemas de navegación que pueden surgir. Hoy ha contenido muy bien a sus rivales, solo ha perdido 8 minutos con ellos, tiene 10 minutos de ventaja, así que acaricia con los dedos ese tercer título. Fernando Alonso, por su parte, ha hecho una muy buena etapa, de nuevo entre los 10, primero ha terminado octavo, y eso que salía muy retrasado y ha tenido que lidiar con hasta 60 adelantamientos a distintos vehículos. Escuchamos al piloto asturiano.
Sí, hoy ha sido un poco en modo Le Mans, hemos contado unos 60 coches que hemos adelantado hoy, y bueno, era sin parar, pero bueno, afortunadamente en las dunas hay buena visibilidad, nunca hay polvo, así que puedes ir adelantando por la derecha.
De Sainz y Alonso a Rafael Nadal, Parera, Ángel García, ya conocemos el camino supuesto del tenista español para llevarse el Open de Australia.
Y además con buenas noticias porque el aire, la calidad del aire cada vez está mejor en Melbourne. Hoy sorteo, Nadal va a debutar ante el boliviano Delien, luego bueno, del Boniso Sousa, en tercera ronda quizá Pablo Carreño, y a partir de ahí empiezan las curvas. Octavos de final, ojo, Nick Kyrgios, rival potencial. En cuartos Dominic Thiem, en semifinales Medvedev, y no vería hasta una hipotética final tanto a Djokovic como a Federer. Garbiñe Muguruza, muy mal cuadro, lo va a tener complicado.
Balonmano, Malvar, hoy han jugado los hispanos y han vuelto a ganar en el europeo de balonmano.
Primer partido de la fase principal, primera victoria ante la República Checa, 31-25. España ha sido fiel a su estilo, ha ido poco a poco desgastando a los checos con una cara de solidez, adaptándose a las exigencias del rival, aunque no ha sido un partido brillante como en otras ocasiones. Lo importante eran los dos puntos. España y Croacia, tras esta jornada, están con 4 puntos líderes. El sábado nos espera Austria a las 6:15 de la tarde.
Del balonmano a la piscina de los europeos de waterpolo, Basteiro, hoy turno para los chicos.
Han empatado ante el anfitrión, ante Hungría, 11-11 el sábado frente a Turquía. Nos jugaremos el pase como primeros de grupo a cuartos de final, y en el europeo femenino mañana cuarto partido de las chicas en fase de grupos ante Alemania a las 11:30 de la mañana.
Baloncesto, Euroliga, Pilar Casado, al Real Madrid se le ha atravesado y de qué manera la gira por tierras rusas.
Hace 48 horas cayó en pista el CSKA de Moscú. Esta tarde ante el Khimki, 102-94. Los 102 puntos encajados son la peor defensa de esta campaña. El mejor de los rusos es Bet, en los blancos Jordan Mickey.
¿Cómo le ha ido al Barça en Turquía ante el Fenerbahce, Arias?
Mejor, porque ha ganado por 6. Fenerbahce 7-4, Barça 80. Claver 17 puntos. Máximo anotador. El Barça rompe una racha de 3 derrotas consecutivas en Euroliga.
En la NBA, Elías Luis, tenemos tercer recuento para el All-Star.
LeBron James va primero. Le sigue Luka Doncic, segundo. Y en el podio, y el podio lo completa Giannis Antetokounmpo.
En bádminton, pendientes de cómo le va a Carolina Marín. Edu Badía.
Victoria de la española en 2 sets ante la japonesa Okuhara en la segunda ronda del Masters de Indonesia. Mañana partido de cuartos contra la 9 del mundo, la surcoreana Si Yun An.
Y cerramos, Quique Iglesias, con golf. Españoles por el mundo en los primeros torneos de la temporada.
Primer torneo gordo en Abu Dhabi, 7 millones de euros en premios. Norris y Paradores son líderes con menos 8. Bien, los españoles. Sergio García, que estrena palos, y Rafa Cabrera son quintos con menos 5 a 3 golpes de la cabeza.
Así llegamos a las 9. Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte en el partidazo de COPE a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Nos escuchamos. Hasta luego.